El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros, como siempre, para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario, seguido por los programas de Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea, y el último programa es El Mundo Musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Indonesia y Sri Lanka discuten acuerdo de comercio libre. Instituto Indonesia de Ciencia desarrolla investigación de la medicina antimalaria. Las noticias en detalles. El presidente indonesio Joko Widodo recibió el miércoles al presidente sudafricano Jacob Gedleyihlixa Zuma, quien está de visita en el Palacio Merdeka en Yakarta. El presidente sudafricano y su séquito llegaron al Palacio Merdeka a las 3 de la tarde hora local. El presidente Joko Widodo y la primera dama Iriana saludaron a Zuma y ya su esposa Bongi Ngema Zuma frente a las escaleras del lado derecho del Palacio Merdeka. El presidente sudafricano fue inmediatamente acompañado a la ceremonia oficial de bienvenida e inspeccionó a una guardia de honor en el patio del Palacio Merdeka. Después de la ceremonia de bienvenida, los dos líderes se dirigieron directamente a la galería trasera del palacio para mantener conversaciones. Más tarde entraron en la sala central del palacio para copresidir una reunión bilateral entre los ministros de los dos países. Indonesia y Sudáfrica han debatido los esfuerzos para aumentar la cooperación comercial y la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias para sus principales productos y productos básicos. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, expresó su felicidad al recibir al presidente sudafricano Jacob Gedleyihlixa Zuma, quien visitó el país después de 12 años, en una conferencia de prensa conjunta tras la reunión entre las dos delegaciones en Yakarta el miércoles. Según el presidente, Indonesia y Sudáfrica son dos países emergentes y miembros del Grupo 20 y han estado trabajando juntos bajo el esquema de cooperación sur y sur. El presidente Joko Widodo dijo que esperaba que la asociación entre los dos países, incluidas las nuevas asociaciones estratégicas entre Asia y África, podría intensificarse. Por lo tanto, la reunión bilateral se centró en las conversaciones para más esfuerzos para aumentar la cooperación comercial. El presidente Joko Widodo ha propuesto una cooperación comercial más amplia para cubrir la cooperación de la Unión Sindical entre Indonesia y Sudáfrica, o SACU, y se comprometió a enviar a un ministro interesado para que lo siguiera. El acuerdo de comercio libre fue uno de los temas principales de la discusión en una reunión entre el presidente Joko Widodo y el presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, el miércoles 8 de marzo de 2017. El ministro de Comercio, Enggartia Stolokita, dijo que Indonesia intentará implementar el acuerdo. El ministro Enggartiasto también dijo que hay varias razones para que Indonesia y Sri Lanka discutan un acuerdo de comercio libre. Una de esas razones incluye la reducción de los precios de los productos básicos tanto de Indonesia como de Sri Lanka. El ministro Engartiasto dijo además que actualmente las mercancías que llegan a Indonesia desde Sri Lanka están siendo restringidas por altos aranceles. Mientras tanto, Engartiasto dijo que Indonesia tiene mejores productos de exportación a Sri Lanka. Sin embargo, el ministro Engartiasto no puede confirmar cuándo se implementará el acuerdo de comercio libre. La malaria se convierte en una de las enfermedades peligrosas que pueden conducir a la muerte para los enfermos. Por lo tanto, para reducir el número de víctimas y tratar la enfermedad, el Instituto de Indonesia de Ciencias, o LIPI, desarrolla la medicina antimalaria en el año 2017. Los investigadores del Centro de Investigación Química del Instituto Indonesio de Ciencias, Jenny Meliana, a La Voz Indonesia después de la discusión pública del Día Mundial de la Mujer en el año 2017 en el edificio de LIPI Jakarta el miércoles por la tarde, dijo que la investigación de la medicina antimalaria que es conducida por LIPI sin duda es para involucrar a varias instituciones relacionadas con el fin de obtener resultados óptimos. Mientras tanto, Jenny Meliana esperaba que sus investigaciones relacionadas con el desarrollo de la lucha contra el paludismo pudieran beneficiar a la industria de la salud en Indonesia, porque Indonesia sigue siendo uno de los países con mayor número de víctimas de la malaria. La ciudad Yogyakarta será la sede de la séptima edición de la Juventud Católica que reúne el Día de la Juventud de Asia del 30 de julio al 9 de agosto. Más de 3.000 participantes de 29 países asistirán a la reunión titulada Joyful Asian Youth Living the Gospel in Multicultural Asia. El presidente de la Conferencia de Obispos de Indonesia, Monseñor Ignacio Sujario, dijo que el Día de la Juventud Asiático se ha llevado a cabo desde 1999 para alentar a los jóvenes a promover la solidaridad y crear una conciencia más profunda de sus responsabilidades y contribuciones a la sociedad. El evento se llevará a cabo en etapas, incluyendo la posibilidad de que los participantes vivan en iglesias en Indonesia durante varios días y más tarde se reúnen para compartir sus experiencias. Y así son las noticias. Estimados oyentes, ahora La Voz de Indonesia les presenta el comentario con el tema Día Nacional de la Música. Así manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, hoy la Nación Indonesia conmemora el Día Nacional de la Música, que fue iniciada por la Asociación de Artistas, Compositores y Grabación de la Música Indonesia, o PAPRI, durante la era del presidente Megawati Soekarnoputri. Sin embargo, el Día Nacional de la Música se estableció en el año 2013 bajo el gobierno del presidente Susilo Bambang Yudhoyono. En el decreto presidencial número 10 de 2013 se afirma que el establecimiento del Día Nacional de la Música es parte de los esfuerzos para aumentar la apreciación del público a la música indonesia. Para impulsar la confianza y la motivación de los músicos indonesios, así como para mejorar los logros capaces de elevar la música indonesia a nivel nacional, regional e internacional. En este sentido, consideramos que la conmemoración del Día Nacional de la Música no es solo un evento ceremonial anual, sino también una oportunidad de oro para mejorar el potencial de la música indonesia. Como sabemos, la música es un lenguaje universal que puede llegar hasta las zonas remotas de todo el mundo. La música puede ser un medio poderoso de comunicación para transmitir una variedad de cosas y para superar los huecos de los corazones entre las personas. En la era de la multimedia hoy en día, la música es un amigo íntimo de nuestra vida cotidiana. No se requiere equipo adicional, solo tenemos teléfono inteligente. En este caso, el acceso y la referencia son mucho más amplios. Durante los años 80 y 90, el acceso provenía de medios electrónicos convencionales o casetes. Entonces, el problema se produce, el avance tecnológico también trae un impacto negativo sobre el crecimiento de la industria musical. La fácil multiplicación de la música digital hecha ilegalmente es rentable para los empresarios de la industria musical, incluyendo menos regalías que se recibe. Sobre la base de estos hechos, el Día Nacional de la Música debe convertirse en un impulso anual conjunto para el pueblo indonesio y la comunidad internacional para encontrar un avance en el ajuste del tiempo. Los cambios siguen ocurriendo, por lo tanto, tenemos que tratar con él correctamente. Ciertamente se espera que la música no solo desempeñe un papel importante y proporcione la contribución económica de una nación, sino que también se convierta en un medio de comunicación intercultural. Así pues, la música como comunicación unificadora universalmente aceptada es, por supuesto, una necesidad absoluta en medio de las diversas culturas del mundo. Además, muchos intereses en nombre del grupo y del Estado a menudo crean una brecha entre las comunidades del mundo. Y a través de la música podemos mantener y preservar los valores de la humanidad en un intento de unir más manos y manos y construir la civilización para el bienestar común. Y así fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Bueno, amigos, en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí, Besokotores, señor Bojas Chaman Iro Ibrahim. Bueno, ahora con el programa Hoy en la Historia. Oyentes hermano, RRI Servicio Mundial, donde quiera que se encuentren, este evento Hoy en la Historia que tuvo lugar el 9 de marzo. Comenzamos con los actos de inauguración Jagorawi Toll Road, la primera autopista de peaje en Indonesia. Jagorawi Carretera de Peaje es la primera autopista de peaje en Indonesia, que fue construido en 1973, que conecta Jakarta Bogor Ciawi. Este camino fue construido a un costo de 350 millones de dólares por kilómetro al tipo de cambio en ese momento. Autopista de peaje aproximadamente a 60 kilómetros fue inaugurado Presidente Suharto el 9 de marzo de 1978, cuando inaugurado los nuevos segmentos de autopistas de peaje Jakarta Citerup con los empleados 200 personas. La autopista es la primera Jagorawi autopista financiada por el presupuesto estatal de los préstamos extranjeros y luego da a la gestión de PT Jasa Marga como el capital inicial de la empresa y la participación de los gobiernos. Seguimos con la declaración del presidente evento Día Nacional de Música de Indonesia, Megawati Soekarnoputri. El 9 de marzo, designado como el Día Nacional de Música en Indonesia. El 9 de marzo, elegido porque en esa fecha el salario nacimiento Rudolf Supratman, el creador de himno nacional Indonesia Raya. Inauguración 9 de marzo como Día Nacional de la Música. Propuesto por los artistas unidos, cantantes, compositores y juegos música Grabaciones Indonesia, APRI. Cuando el presidente Megawati Soekarnoputri lanzó el sitio PAPRI en 2003. Pero entonces, un nuevo Día Nacional de Música se encuentra en la era del presidente Susilo Bambang Yudhoyono. A través del Decreto Presidencial número 10 de 2013, el Día Nacional de Música se inició en los músicos preocupación nacional sobre la piratería cometida en contra de sus obras. Terminamos el programa de hoy con los acontecimientos de la historia del descubrimiento del transbordador espacial aterrizó por última vez después de un total de vuelo de 39 veces. Transbordadores espacial estadounidense Discovery aterrizó en el Centro Espacial Kennedy en Florida miércoles 9 de marzo de 2011. Hora local. De su cumplimiento terminó la misión número 39 de su espacio después de estar más de una semana en la Estación Espacial Internacional. Inmediatamente después de regresar a la Tierra, el avión fue colocado en la sala de exposiciones del Museo Nacional del Aire y del Espacio Smithsonian Institution en Washington, donde la empresa nave espacial ver de forma permanente. La detección es el más antiguo y el más largo de funcionamiento de la aeronave en la flota de transbordadores de la NASA. Hermanos, por lo muestran hoy en la historia para el 9 de marzo, de Voz de Indonesia en Jakarta. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, radioescuchas, ahora el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. El tema de hoy es, Ministerio de Defensa del Estado continúa socializar, defender al Estado. Oyentes, el ministro de Defensa Riamijat Riakudu visitó dos figuras de organización Muhammadiyah, una organización Islamica más grande en Indonesia, en Jakarta, para discutir la realización de la defensa del país el domingo 5 de marzo de 2017. Los dos líderes visitados fue el presidente de la Junta Ejecutiva Central de Muhammadiyah, Haidar Nasir, y el expresidente de Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, Obusya Syafi'i. Después de la reunión, Syafi'i Ma'arif dijo a la prensa que defender el Estado es una manera de mejorar esta nación. Es bueno para sensibilizar a la organización de la sociedad, organización de masas o las personas que son radicales y hacer cumplir la ley por actos criminales. De acuerdo con Syafi'i, los grupos radicales existen porque se originan de la injusticia y la desigualdad social. Él tiene grandes expectativas para el rendimiento del ministro de Defensa, Riamijat, en la realización del defender al país. No se preocupe por la defensa del país, serán mal utilizados por organizaciones radicales de masas. En la misma ocasión, Riamijat destaca que defender el país es el derecho y el deber de todo ciudadano de Indonesia. Por lo tanto, la preparación del concepto de la defensa del país han puesto en práctica hace 2 años. También colaborando con el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, ministro de Educación Nacional, también ministro de Asuntos Religiosos. Según Riamijat, hay muchas maneras de hacerlo a medida que las organizaciones de formación para la defensa del país, que también enseña a los ciudadanos para defender al país desde una edad temprana, incluyendo actividades scouting, son parte de la defensa en el país. Se espera que la defensa tratará de hacer que los ciudadanos sean orgullosos de su nación y amen a su país. Según Riamijat, durante su cargo de ministro de defensa, a menudo se va a las regiones, entre ellas a Yogyakarta, Aceh y Makassar, para proporcionar conocimiento y la comprensión de la defensa del país. Ya hay muchos que siguen la defensa del país. Según Riamijat, ya había unos 70 millones de ciudadanos que siguen la defensa del país. Más temprano, el 18 de febrero de 2017, el ministro de Defensa Riamijat Riacudu inaugura el Centro de Educación y Formación en Bogor, Jawa Occidental. El Centro de Formación de Defensa del Estado fue construido desde 2014 en una superficie de 21,33 hectáreas. En cuanto a las instalaciones de propiedad del Centro de Formación de Defensa del Estado, entre otros policlínicos, así como instalaciones deportivas, que incluyen un dormitorio o barracones con una capacidad de 264 estudiantes y 96 estudiantes de sexo femenino también se proporcionan. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet, es dotpoi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o persona Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy te presentamos el arte típico de Aceh. Así que se quede con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Oyentes, ya hemos escuchado el remolque de representación artística típica de Aceh, a saber Rapai Geleng. Hace algún tiempo, esta arte se presentó para dar la bienvenida a la llegada de Juan bin Abdulaziz Al Saud en el Palacio Bogor. El baile Rapai es elegido como uno de los espectáculos culturales para dar la bienvenida al rey Salman, porque este baile tiene un significado como una forma de radiodifusión religiosa islámica. De hecho, en el baile, los panderetas de tambores también cantan salawat profeta Mahoma. Rapai Geleng es el baile de la etnia de la región de Aceh, en el sur de Aceh, precisamente Manggang, que ahora perteneciente a la zona del distrito de Aceh del sureste. Ese baile fue desarrollado alrededor del año 1965 por alguien que supuestamente se llama Sheikh Rifai. Por eso que ese baile se llama el baile Rapai desarrollado. Algunas personas argumentan que este baile se denomina Rapai Geleng porque este baile, utilizando Rapai o en los idiomas locales, tambor. Cuando esta danza o este baile tiene una duración de los bailarines a menudo moviendo la cabeza, por lo que el baile se conoce por el nombre de Rapai Geleng. Al inicio, el baile Rapai se presenta por los estudiantes para el pasatiempo, los cuales están saturados después de aprender. A continuación, el baile se utiliza como medio de propaganda y luego se convierte en un medio de entrenamiento. Esta danza o baile es también a menudo se presenta en la ceremonia de matrimonio, circuncisión, así como actuaciones en los eventos de dar bienvenida a los invitados de honor. Estimados oyentes, el baile Geleng Rapai, presentado por los bailarines, este baile se baila originalmente solo por los hombres, pero en su desarrollo también se puede bailar por las mujeres, por supuesto, baila por separado. Mientras que para la sociedad Aceh, este baile es una propagación de valores religiosos, inculcar valores morales de la sociedad y también explica cómo vivir en sociedad. El baile Rapai Geleng tiene tres rondas, a saber Seleuem o saludos, historia o historias de apóstoles, profetas, reyes y las enseñanzas religiosas, y Lani o el cierre. Sus movimientos son seguidos por el toque de Rapai con rítmica por uno lentamente. Después se cambia rápidamente acompañada de gestos que con la posición todavía está sentada con las piernas cruzadas. Quiebros a la izquierda y a la derecha. El rápido movimiento crezca más grande y más rápido. Básicamente, el ritmo del movimiento del baile Rapai Geleng consiste solo en cuatro niveles: lento, rápido, muy rápido y silencioso. La cuarta etapa es una característica de movimiento en miniatura de la gente de Aceh. El movimiento lento, el ritmo de los movimientos del baile Rapai Geleng, trata de dar el mensaje de que todas las acciones que se tomen deben estar precedidas del proceso de pensamiento cuidadoso. Luego, en un rápido movimiento rítmico, el mensaje es que da a entender que el caos se convierte en una opción en el patrón de resistencia del tercer nivel. Una resistencia en medio del grito no le importa, entonces todo el movimiento se detiene, incluida todo el lírico del canto. Este es el último movimiento del baile. El movimiento silencioso es un movimiento que simboliza la firmeza al final de todos los procesos de interacción. Bueno, estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy les presentamos una danza de la provincia de Sumatra del Norte, llamada la danza Tortor. Esta danza es un elemento cultural inseparable del desarrollo tradicional en Indonesia, y entre varios tipos de bailes que crean características de cada tribu en Indonesia. Para la gente en la provincia de Sumatra del Norte, la danza Tortor da espíritu a su alma. Según Togarma Naibaho, el fundador del estudio de arte cultural de Batak, Gorga, la palabra tortor se deriva del sonido de pies pisando fuerte de los bailarines en el consejo de la casa tradicional Batak. Los bailarines se mueven con gondang, la música tradicional de la nativa Batak, en Sumatra del Norte con un ritmo alegre. Estimados oyentes, hay varios propósitos principales en la danza Tortor. Por lo general, la gente de Sumatra del Norte realiza la danza Tortor para la ceremonia de fúnebre, la cosecha, la curación y la fiesta juvenil. Antes de realizar la danza Tortor, hay un ritual realizado por la gente de Sumatra del Norte que quiere realizarlo. El proceso ritual contiene tres mensajes, a saber, conocer y obedientes a Dios de Todopoderoso. El mensaje para los antepasados y personas respetadas. El último es para las personas que asisten al espectáculo de la danza Tortor. Estimados oyentes, históricamente la danza Tortor ya se existe desde el siglo XIII en la provincia de Sumatra del Norte. En el pasado, este baile hecho por estatuas de piedra que poseen espíritu. El espíritu mueve las estatuas de piedra con un movimiento rígido como bailar. Si una catástrofe se produce en una aldea, la danza Tortor se lleva a cabo en la misma fecha cuando la catástrofe ocurrió, para pedir pista al problema. Estimados oyentes, cada bailarín de Tortor tiene que llevar un paño tradicional de bata ulos y utiliza instrumentos musicales gondang. Hay muchas cosas que deben evitarse en bailar Tortor. Las manos de los bailarines no pasan por encima del hombro. Si los bailarines lo hacen, eso significa que ellos están listos para desafiar a cualquiera en la hechicería. Artes marciales Pencasilat, el poder sobrenatural y muchos otros. La danza Tortor se utiliza para entregar el mensaje espiritual a los antepasados espíritu y personas respetadas o invitadas para mostrar respeto. Estimados oyentes, físicamente Tortor es un baile, pero el significado detrás de su movimiento muestra que Tortor es un medio de comunicación con los participantes de la ceremonia. Este movimiento de la danza va junto con la música de Magondangi, acompañada por el uso de instrumentos musicales tradicionales tales como gondang, flauta o suling, trompeta de batak y muchos más. A pesar de que ahora el significado de la danza Tortor es diferente, se espera que la gente sepa la danza Tortor a través de cada actuación. Y así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con la danza Tortor de la provincia de Sumatra del Norte. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos canciones de la música dangdut, un género musical que toda la gente en Indonesia les gusta. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, a la canción que acabamos de escuchar titulada Ois por la cantante Fairuz de su nuevo álbum musical lanzado en diciembre de 2016. La música del género pop dangdut fue compuesta por Roma Irama, el rey de dangdut, que también es el director de videoclip. El concepto del videoclip fue también más moderno para ser aceptado más fácilmente por los amantes de la música dangdut. Aunque esta canción es del género pop dangdut, pero el tema de video musical es Broadway, porque Fairuz espera que su canción y actuación atraigan la atención de los amantes de dangdut en el país, así como para llevarían la música dangdut al ámbito internacional. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Fairuz titulada Cintaku o Mi Amor.
Cintaku terbang bersama sang bayu, menembus awan di langit yang biru. Begitu juga cintaku untukmu, sayang aku takkan pernah ragu. Di situ aku teringat padamu. Selama darahku masih mengalir, takkan hilang wanginya nafasmu. Denganmu cintaku abadi selalu.
Aku pun rindu seperti dirimu. Kalau tak percaya belah dadaku. Berjuta rasa cintaku padamu. Sekarang cepat ciumlah.
Recientes, la cantante Fairuz Ahmad Rafi comenzó su carrera como actriz de telenovelas. Y como su padre, Ahmad Rafi, el cantante de la música dangdut, su éxito luego siguió en la escena musical como cantante de dangdut. Y gracias al apoyo de su padre, Fairuz lanzó su primer álbum en el año 2011, titulado Cintaku o Mi Amor. En este álbum musical, el cantante Rafi no solo el compositor, sino también cantó la canción. Aunque en un hospital estatal, Arafik proporcionó apoyo excepcional a su hija. Las canciones tienen ritmo rock-dangdut, la combinación del género musical rock y dangdut. Y a continuación presentamos una canción titulada Pengalaman Pertama o La Primera Experiencia, interpretada por Fairuz y Miladia. La canción fue lanzada en el año 2013, es en realidad un reciclaje de la canción de Arofik, pero con diferentes matices. Y junto con Miladian, una banda de Pekanbaru, Riau, que enteramente arregló la canción. Queridos oyentes, con esta canción terminamos nuestro segmento musical de hoy. Y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
jaga matamu dan pandanganmu. Jangan memandangku penuh bernafsu. Jaga lidahmu dan ucapanmu. Jangan merayu-rayu tak bermutu. Jaga matamu dan pandanganmu. Jangan memandangku penuh bernafsu. Jaga lidahmu dan ucapanmu. Jangan merayu-rayu tak mutu. Jagalah juga tanganmu itu. Jangan memegang-megang badanku. Jagalah juga tanganmu itu. Jangan menjauhil-jauhil.
Jangan.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Di siang hari.
kasih, namun dirimu tetap selalu ku kenang. Selendang biru bertinta kan emas yang engkau berikan sebagai pembalut rindu.
Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.